te pasa. Lo que importa en Andalucía. Enrique Carneado.
Hola, buenas tardes. Las complicaciones para contratar radiólogos está ralentizando la puesta en marcha a pleno rendimiento del plan de choque de la Junta para hacer frente a la crisis por los fallos en el cribado del cáncer de mama. Fuentes de la Junta de Andalucía aseguran a la cadena SER que aún no han podido contratar a radiólogos nuevos y que la solución de momento pasa por ampliar la jornada de los radiólogos que ya hay contratados en el Servicio Andaluz de Salud. Aún así, mantienen el plazo anunciado para el 30 de noviembre como objetivo para que todas las pruebas pendientes a las 2.000 mujeres que la Junta contabiliza estén realizadas. Un plan que, recordamos, contempla la contratación de unos 120 profesionales médicos con una inversión de 12 millones de euros. Y sobre este plan de choque, los nuevos casos que se van conociendo en diferentes provincias de Andalucía, no solo en Sevilla, hablamos con Carmen Flores, la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. Señora Flores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana se ha dado a conocer ese plan de choque anunciado por la Junta de Andalucía para hacer frente a los fallos en el cribado del cáncer de mama. ¿Qué le parece el plan anunciado?
Pues que, como todo lo que dice el señor Bonilla, no se ajusta a la realidad, porque si no ya habían empezado en el momento que empezó a salir el caso. Primero, el plan de choque se hace cuando un mandatario tiene la intención de cumplir con su deber y ve que los cánceres de mama se están diluyendo, no se están llamando, y entonces es cuando se hace un plan de choque, el plan de choque que además ni le ha preocupado, ni le ha interesado, ni ha hecho absolutamente nada desde que ha salido esto a la luz. Por tanto, desconfianza toda.
El consejero de Presidencia, que dirige la gestión de esta crisis sanitaria, insiste en que los fallos se reducen principalmente al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero dos semanas después de que en esta casa, en la SER, destapáramos estos fallos en el cribado, tampoco han explicado con exactitud el origen de esos errores.
No solamente no lo han explicado, sino que es que lo único que pueden decir, mire, nos hemos dormido, no nos hemos enterado de lo que estaba pasando y, por tanto, si no nos enteramos, no hacemos nada. Ya se va culpando a Virgen del Rocío, que Virgen del Rocío está ahí mismo en Sevilla, donde está el gobierno de Andalucía, y no se han enterado hasta que no se ha denunciado públicamente de lo que había en Virgen del Rocío. Entonces, ¿cómo se van a enterar de las demás provincias?
Señora Flores, precisamente esta semana hemos conocido la denuncia de UGT de que más de 3.000 mujeres están pendientes de una mamografía en la provincia de Huelva, de las que 2.000 están fuera de plazo de garantías. ¿Ustedes ya anuncian que también van a llevar este caso a la Fiscalía?
Sí, lo hemos llevado ya, ya está. En cuanto vimos la noticia y nos hicimos eco de que UGT había denunciado esas 3.000 mujeres en el limbo, y ya lo hemos pasado diciendo que se adjunte a la anterior petición de investigación estos casos y que se pida una auditoría para saber cuántos casos hay en Andalucía, porque esta es otra cosa. Nosotros nos preguntan de una forma casi continuada, Carmen, ¿sabéis cuántos casos aproximadamente hay en Andalucía? No tenemos ni idea, porque además esto es un deber incontestable de la Junta de Andalucía, tiene que saber qué casos hay. Entonces, si no lo dice, es otra cosa. Si no quiere decirlo, ya es otra cuestión. ¿Cómo no van a saber el número de personas, el número de mujeres que hay en Andalucía esperando un cribaje? Es imposible.
Ya en la SER venimos contando casos de mujeres que aseguran que sus historiales médicos han desaparecido tras las primeras pruebas.
Bueno, pues esto es un delito y aparte del delito de dejación de funciones, es un delito porque, lógicamente, no se puede perder una historia clínica. Eso lo dice la ley y, además, lo que hace es condenarse ya. Porque si se pierde una historia clínica, tiene que saber quién la ha hecho desaparecer, por qué la ha hecho desaparecer, y ya está condenado de entrada. Manipulación y, desde luego, solo falta que vayan desapareciendo los historiales de las mujeres que están implicadas.
En la Oficina del Defensor del Paciente, ¿tienen ustedes casos en otras provincias, no? Además de Sevilla y Huelva.
Pues tenemos de Málaga, de Málaga están llegando bastantes, de Jaén, de Almería, bueno, yo diría que casi de todas las partes de Andalucía nos están llegando mujeres que dicen, yo estoy en esta misma situación, y que han estado haciendo reclamaciones, pero no las han hecho ni caso. El caso de Huelva, por ejemplo, pues esto se puede, digamos, contabilizar en todas las provincias de Andalucía. ¿Cuántos casos? Entiendo que muchísimos.
La Junta anuncia que va a realizar una auditoría sobre el resto de cribados que se realizan en la sanidad pública andaluza. Ya el sindicato médico teme que aparezcan más casos en otros cribados por la falta de personal médico especializado, especialmente radiólogos.
Es que esta es una de las cosas en las que tiene culpa la Junta de Andalucía, la falta de personal especializado para estas cosas. Y los retrasos, ya digo, esto es, digamos, un brazo más de la cantidad de listas de espera de todo tipo, no solamente de pruebas diagnósticas, incluso ya en la puerta del quirófano están esperando y esperan, pero no cuentan en la lista de espera, están también las trampas. Por tanto, ¿qué va a hacer una auditoría? Bueno, yo creo que la auditoría externa es de la que nos fiaríamos.
Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, le agradecemos que haya atendido la llamada de la cadena SER Andalucía y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y más del ámbito sanitario, porque este viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental, un problema que se incrementa año a año por la crisis económica, el estrés, y que afloró mucho más tras la pandemia de la COVID, que marcó un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades mentales. Desde la Asociación de Salud Mental de Sevilla también se exige más inversión en el ámbito sanitario público. Jaime Navarro.
La presidenta de la Confederación de Asociaciones de Salud Mental de Sevilla, Matilde Forteza, ha aprovechado la celebración del Día Mundial de la Salud Mental para insistir en la necesidad de más inversión en la sanidad pública para abordar las enfermedades mentales.
¿Qué quiere que le diga si no se invierte suficiente en el tema de las mamografías o en el tema del cáncer de colon? Pues la salud mental está muy por debajo de ese tipo de enfermedades.
Y es que estas enfermedades cada vez afectan a población más joven.
Abarca muchas edades y cada vez empieza más temprano. Normalmente una persona con problemas de salud mental suele brotar antes de los 18 años.
Ya sea a través de las redes sociales o de otras adicciones como el alcohol o drogas.
Las redes sociales, la drogadicción, el alcohol. Evidentemente hay un problema importante de patología dual, que son aquellas personas que tienen algún tipo de adicción, las redes o simplemente el ordenador, las maquinitas, el pasarse horas y horas delante del ordenador. Como le decía, patología dual es eso, una adicción más un problema de salud mental, porque más tarde o más temprano estas personas desarrollan un problema de salud mental.
Este año la campaña la centran en cómo afecta la salud mental las catástrofes naturales como la Dana del pasado año o la misma pandemia que marcó un antes y un después en esta enfermedad.
Son las 2 y 14 minutos.
Rafael López, vecino de Cabra, Córdoba.
La humedad era tan grande que ya era un problema de salud. Pero serio, llamamos Murprotec y eso se acabó.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960-70-80 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos. Este domingo en la cadena SER, SER Deportivos Andalucía. Seguiremos el recorrido de nuestros deportistas desde la disciplina con más seguidores hasta las minoritarias. A partir de la 1:30 de la tarde, cada domingo en la cadena SER Andalucía, nuestro deporte. Con la colaboración de Deporte Andaluz, Consejería de Cultura y Deporte, Junta de Andalucía. SER Deportivos Andalucía.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Córdoba celebra este sábado el Magno Via Crucis para conmemorar el 600 aniversario del primer rezo del Via Crucis en Occidente por parte del Beato Álvaro de Córdoba. A las 3 de la tarde van a empezar los cortejos y la actividad se prolongará hasta bien entrada la madrugada. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero.
Sí, 35 hermandades de toda la provincia participan en uno de los mayores actos cofrades que se ha celebrado en Córdoba y cuya carrera oficial recorre la mezquita catedral. Más de 600 agentes de policía local, Policía Nacional y Guardia Civil están desplegados en el Plan Especial de Seguridad y Tráfico. Se han establecido 3 anillos de prevención y evacuación. Juan Díaz es jefe de la Policía Local de Córdoba.
Hemos señalizado toda esa zona, tenemos un segundo anillo perimetral más ancho.
Llegamos. El alcalde José María Bellido espera una enorme afluencia a este evento, tanto de cordobeses como de visitantes.
No pueden venir más de 150.000 personas. Y evidentemente está todo muy medido para que todos estemos seguros.
Eso sí, las cofradías se apoderan del centro por completo. Los vecinos del casco lamentan molestias de ruido, problemas de movilidad e inseguridad. Marina Castro vive en el barrio de la Magdalena.
Esto supone un auténtico encierro domiciliario durante más de 8 horas. Estamos hablando de casi 40.000 personas que viven en el casco histórico.
Tampoco están contentos los hosteleros por la fecha. El presidente de la patronal es Jesús Guerrero.
Hay que cogerlo en un puente, cuando un puente que tiene una capacidad grande en Córdoba, que si no hubiéramos ido, por ejemplo, a mediados de noviembre, pues estamos diversificando y nos está viniendo mejor.
Enormes pérdidas les ocasionará tener que desmontar las terrazas este sábado y hasta 3 días más para la vuelta de las imágenes a sus templos. Eso sí, los hoteles rozan el lleno este fin de semana.
Esta semana el Gobierno ha aprobado el decreto que persigue limitar y controlar el número de universidades privadas y que se han ido implantando sin estándares de calidad ni fondos económicos suficientes y que ya se elevan a cerca de 50 a nivel nacional, de las que cerca de la veintena están en nuestra comunidad. Para abordar este nuevo decreto estamos en comunicación con Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y representante de las universidades públicas andaluzas. Señor Oliva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo han recibido este nuevo decreto del Gobierno que va a limitar la implantación de universidades privadas?
Bueno, miren, yo en primer lugar, yo diría que el objetivo no es propiamente el de limitar la implantación de universidades privadas, sino sobre todo el de controlar su calidad. Yo creo que esta es la palabra clave para poder comprender toda la finalidad y toda la filosofía de este decreto. Lo que ha ocurrido en los últimos, yo diría especialmente, 10-5 años en España es que han proliferado una serie de proyectos universitarios que no cumplían con los mínimos requisitos de calidad, ni en docencia, ni en investigación. Proyectos muy, muy pobres, especialmente en el ámbito de investigación, ni en estructura científica, ni en infraestructura, ni siquiera en solvencia económica. Entonces, lo que pretende realmente este decreto es simplemente controlar la calidad de cualquier proyecto universitario, por cierto, público y privado, porque evidentemente este es un decreto que se aplica a todas las universidades que existan. Por lo tanto, en este sentido, desde luego nuestra opinión es positiva. Ya lo dijimos cuando se presentó el primer borrador de endurecimiento de estos requisitos y, por lo tanto, yo creo que hacía falta realmente poner orden en un sistema que se ha desbocado especialmente, como digo, en los últimos años.
¿Y cómo valoran, hablando de ese estándar de calidad que se va a aumentar para todas las universidades, ese informe de las agencias de calidad que va a ser vinculante, pero que después se traslada al ministerio, cuyo informe no será vinculante?
Bueno, yo creo que ese es un gran avance lo que se ha hecho, y es concretamente que cuando, por ejemplo, la Agencia de Calidad Andaluza analice un proyecto de universidad, si llega a la conclusión de que este proyecto de universidad no cumple con los mínimos requisitos de calidad, digamos que el procedimiento ya se para, porque ese informe sí es vinculante, y es preceptivo y vinculante, y por lo tanto ya no se puede seguir con el proyecto, creo que incluso será un plazo de 2 años para poder presentarlo de nuevo. Esto es uno de los grandes avances que yo diría de este decreto por una razón. En España hay distintos, y en Andalucía también, hay distintos proyectos, ya no proyectos, universidades que son una realidad, hasta 5 universidades, que han pasado con informes negativos, ya sea de sus propias agencias de calidad, como poseería la Agencia de Calidad Andaluza, o incluso de los propios informes y dictámenes de los técnicos del Ministerio de Universidades. Y eso no puede ser, es decir, no es posible finalmente. Mira, un Parlamento es completamente soberano en la toma de decisiones, estaría bueno, pero evidentemente tiene que escuchar a los expertos. Y si los expertos, tanto del Ministerio como de una comunidad autónoma, están diciendo que ese proyecto no cumple con los requisitos mínimos, evidentemente no tiene ningún tipo de sentido que ese proyecto salga adelante. Pues bien, eso es lo que esperamos y deseamos que a partir de ahora no suceda, porque, como digo, se exige el informe positivo, que tiene que ser vinculante por parte ya sea de una agencia andaluza o bien a nivel nacional de la ANECA.
¿Esas universidades que no han contado con los criterios de calidad o ese estándar de calidad del que hablamos, pero están implantadas, de qué manera les puede afectar este decreto una vez ya que están en marcha?
Bueno, todas las universidades tienen un plazo ahora de adaptación, que creo que son unos 3 años, y por lo tanto tienen un plazo para, digamos, ir cumpliendo todos esos requisitos que de alguna manera no han cumplido durante estos 3 años. Incluso algunos de los requisitos, como creo, le estoy hablando de memoria, pero creo que el llegar a 4.500 estudiantes, que es lo que se establece también como masa crítica mínima de una universidad, pues son 6 años. Es decir, ahora las disposiciones transitorias establecen una serie de plazos para ir cumpliendo con todos los requisitos. Y insisto, yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede sentirse ni ofendido ni atacado por un decreto que lo único que hace es exigir el máximo rigor y calidad del sistema universitario español. Se lo debemos, por cierto, a la ciudadanía. Somos un servicio público de educación superior, tal y como indica el propio Tribunal Constitucional, y por lo tanto tenemos que dar la excelencia y la calidad en todo lo que hacemos.
Para esa calidad, el profesorado es fundamental y hay muchas universidades privadas que cuentan con profesorado externo que no tienen titulación, sí experiencia, pero no titulación.
Bueno, efectivamente, eso es otra de las cosas que también mejoran, yo diría que considerablemente, en el decreto. Ahora se exige que al menos el 50% del profesorado sea profesorado doctor, doctora, e incluso que el 60% de ese profesorado además tenga un sexenio de investigación, que digamos esa es la garantía de que se sabe y se hace investigación, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante y además se establecen también unos mínimos de plantilla de profesorado, que son aproximadamente, le hablo nuevamente de memoria, 350, 400 profesores aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay una mejora muy importante. Miren, ayer mismo yo leía una noticia que me quedaba sorprendido. Ayer se aprueba una universidad privada en Extremadura, ya son 47 las universidades privadas que hay en España, somos ya una anomalía dentro del sistema universitario europeo, y bueno, pues esta universidad resulta que pues tiene un capital de 3.000 euros. Mire, esto es tremendamente llamativo, ¿no? Para constituir una fundación en España hacen falta 30.000 euros. Pero resulta que para crear una universidad hace falta 10 veces menos de capital. Esto es tremendamente llamativo. Una universidad que está además en un centro comercial y que tiene pues ciento pocos profesores, ¿no? Es decir, como una especie de gran instituto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este es un ejemplo de libro de lo que ha ocurrido en los últimos años en España y que esperemos que este decreto paralice de una vez, en el sentido de que se podrá poner cualquier proyecto universitario, insisto, público y privado, pero que cumpla con todos estos requisitos de calidad, docencia, profesorado, infraestructura, solvencia económica, y todo ello evaluado por una agencia.
La online también está creciendo en los últimos años, también el decreto controla estas universidades a distancia.
Sí, bueno, efectivamente, aquí lo que ha ocurrido, bajo mi punto de vista, bueno, ha habido un crecimiento enorme en los últimos años. Ahora mismo el 31% de los estudiantes universitarios españoles están matriculados en universidades privadas. Digo que una anomalía, por ejemplo, este mismo número en Alemania son el 16%, es decir, es la mitad. En Italia es el 19%, no nos vayamos ya a los países nórdicos como Suecia, que es el 7%, o Dinamarca, que es el 0,6%, por decirle algunos datos. Y ha proliferado mucho la online, hasta tal punto de que de ese 31%, aproximadamente el 19% son online. Lo que se pretende hacer, que es, bueno, pues básicamente que cuando se apruebe una universidad online lo haga concretamente el Parlamento español. ¿Por qué? Porque no son universidades de una región, sino que son universidades que tienen una vocación, al menos, de llegar a toda la población del país. Y, por lo tanto, parece, bajo mi punto de vista, y yo lo comparto en este sentido el criterio del Gobierno, que lo más lógico es que si es una universidad que va a tener un campo de aplicación nacional no restringido a una comunidad autónoma, pues que se extienda efectivamente y que se tenga aprobada por el Parlamento Nacional. Este es el gran cambio que se ha establecido.
Pues iremos viendo cómo se va desarrollando dicho decreto. Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, representante de las universidades públicas andaluzas, buenas tardes y gracias por atender la llamada de la cadena SER Andalucía.
Buenas tardes, ha sido un placer.